Muy buenos días a todos, distinguidos comunicadores. En esta serie de que cada entidad del gobierno le diga a los colombianos qué ha hecho en la lucha contra la corrupción, corresponde hoy el informe de Planeación Nacional. Hemos pedido que este informe, que cada informe pueda entregar un resumen en ideas, fuerzas, en titulares que facilite la tarea de los medios de comunicación. Entonces vamos a pedirle al doctor Esteban que primero nos haga el resumen y se haga también una, y de acuerdo con las preguntas de los comunicadores que nos acompañan hoy, se profundice en uno u otro punto. Entonces escuchamos al doctor Esteban Piedradita, director de Planeación.
Muchas gracias, presidente, muy buenos días. Planeación en sí pues no es un gran contratador, es más un ente público, no es tanto un ente, digamos, técnico, no es un ente ejecutor, pero su rol principal en materia de lucha contra la corrupción, el clientelismo, ha sido en la promoción de reformas transversales a todas las entidades del Estado y también verticales en entidades particulares. Planeación como tal pues ha fenecido sus cuentas en todos los años, está certificada en calidad, pero lo más importante es que el programa de renovación de la administración pública que lanzó el señor presidente, pues ha tenido, digamos, su casa y su centro en Planeación. Ustedes ya en los últimos días han oído los resultados de este programa, ha sido sumamente ambicioso en su alcance, transformó 464 entidades del orden público, más de 200 hospitales, redujo en 60 el número de entidades del gobierno central que habían crecido mucho como resultado de la Constitución del 91 y adelantó pues una serie de reformas transversales muy importantes. En materia de ahorros, ustedes ya conocen la cifra de los 25 billones de pesos ahorrados en materia de ingresos y de menores costos burocráticos y ahorros en eficiencias, pero una cifra, digamos, que hace que esa palidezca es un poco la generación de valor de este programa. Este programa no solo redujo duplicidades, burocracias e ineficiencias en el Estado, sino que le agregó valor a activos importantísimos de todos los colombianos. Quizás el más emblemático es Ecopetrol. Ecopetrol hoy vale 110 billones de pesos, de eso el gobierno tiene casi el 90%, es decir, casi 100 billones de pesos. El valor de ese activo estatal al principio de este gobierno era una cuarta o una quinta parte de eso. Solo la creación de valor por Ecopetrol son tres reformas del Estado y además ha habido pues un incremento importante en el valor de empresas como ISA, como ISAGEN. Se contuvo algunos sectores que eran de sangre continuo para el Estado, como el sector eléctrico, que hoy está en manos privadas, que hoy genera superávits, que no es una digamos, un destino de subsidios constantes por parte del gobierno nacional. También se reformó el sector de telecomunicaciones, Telecom, que fue una entidad que, pues como ustedes saben, en gobiernos anteriores se trató de reformar sin éxito, en este se transformó, hoy el Estado es socio de una de las grandes empresas de telecomunicaciones a nivel mundial, como es Telefónica, y ha logrado pasar de algo que era un pasivo, con un enorme pasivo pensional, a una empresa que hoy genera valor. Entonces, además de tener un amplio alcance y de ir a 464 entidades, el programa ha sido audaz y se metió con entidades intocables como ETESA, como el DAS, como el Seguro Social, como Ecopetrol, como Telecom, haciendo reformas muy importantes. Eso, digamos, a manera de reformas verticales y lo que ha sido el trabajo con cada una de las entidades y de coordinación con los ministerios que tienen que ver con ellas. En materia de lo que es transversal, porque no solo se trata de tener menos entidades y mejores, sino también mejores esquemas y mejores procesos en todo el Estado, pues ahí, digamos, el hito clave fue la aprobación con el Congreso de la República de la Ley 1150 en 2007, que cerró un mundo de brechas y de posibilidades que había para prácticas corruptas. Esta, por ejemplo, entre sus hitos fundamentales ha sido que obliga a que se publiquen los pliegos de todas las licitaciones en línea. El año pasado se publicaron más de 98.000 concursos de la contratación estatal. Ha sido fundamental en obligar que haya audiencia pública al momento de adjudicación de los contratos. Eso le da, digamos, una gran posibilidad a los ciudadanos y a los medios de ejercer control sobre cómo se hacen estas contrataciones. Ha hecho reformas, digamos, más mecánicas, pero que son fundamentales. Una, por ejemplo, es Antes los municipios o las entidades territoriales constituían unas asociaciones de municipios o de departamentos mediante las cuales podían de alguna manera hacerle el quite a los regímenes de contratación pública. Hoy eso está prohibido. Se pueden agrupar si quieren y participar y competir con todos los demás proponentes en una licitación. Se dividió en dos etapas el proceso de contratación. Primero se hace una verificación técnica y solo aquellos que cumplan con esa verificación y con esa preselección técnica pueden presentar la oferta, y ya el que gana es solo el de menor oferta. No se puede, digamos, direccionar un poco el proceso para que por supuestas credenciales técnicas se vea beneficiado un proponente particular. Se han limitado los convenios administrativos, intraadministrativos, que antes eran de muy frecuente uso, hoy son la excepción. Lo mismo, digamos, las contrataciones directas, hoy son una excepción. Incluso por los contratos de bajo valor también se hacen por vía pública. Aquí ha sido muy importante el avance, digamos, en la penetración de Internet y en el acceso de los ciudadanos y de las empresas y las pymes a los sistemas de información. Hoy se publican los contratos en línea y los ciudadanos tienen mucho más manera de tener acceso a ellos, y estos resultados, digamos, están constantemente publicando para conocimiento de toda la sociedad. Muy pronto tendremos, ya estamos comenzando a hacer subastas electrónicas, pero muy pronto también podremos finalizar un módulo que va a permitir que todo se haga electrónicamente o mucha de la contratación del Estado electrónicamente, acabando con asimetrías de gente que tenía información y podía estar adelante de otra que no la tenía, y pues ayudando a que se hagan procesos de que el Estado pueda contratar los bienes que necesite en forma eficiente, eficaz y muy transparente. Entonces, aquí ha habido una verdadera revolución. La ley 1150, digamos, transformó la contratación pública y ya se ven resultados. Por ejemplo, entre 2008 y 2009 se realizaron 7.500 subastas de contratación del Estado, donde se ahorraron aproximadamente 146 mil millones de pesos. Los trámites también se redujeron de 70 a 40 días. El tiempo también es un recurso valioso del Estado y que hay que economizar. Otro tema donde ha habido una reforma importante es en materia de la gestión de los activos del Estado. Cuando este gobierno llegó, no se sabía a ciencia cierta qué activos tenían las entidades públicas, en qué condición estaban, cuánto valían y a qué uso se destinaban. Se ha logrado conformar, y hoy está en Internet, una gran base de datos con más de 33 mil activos de todas las entidades del Estado, que le permite al Estado no solo, digamos, saber qué está subutilizado, poder optimizar vendiendo algunos, transfiriendo unos de una entidad que tiene demasiado espacio a una que no lo tiene, cierra las puertas a procesos, digamos, de corrupción que se daban por la falta de información. Muchas veces administradores se tomaban un edificio que el Estado ni siquiera sabía que era de él y lo podían disponer de él, arrendarlo, utilizarlo, usufructuarlo. Hoy no, porque el Estado puede saber, los colombianos pueden saber cuáles son los bienes inmuebles que tiene el país. Y ahí, pues, digamos, hay un programa, el programa de gestión de activos, el PROGA, ha tenido resultados importantes, ahorros e ingresos que calculamos en más de billón y medio de pesos. También ha sido muy importante este proceso de aprendizaje y la constitución de una entidad que es la receptora de todos los bienes del Estado, que es SISA, para también informar y dar lecciones aprendidas para el tema de cómo disponer y cómo gestionar los activos de estupefacientes, los activos incautados a organizaciones criminales. Hoy está, digamos, en proceso el paso de todos esos activos de la Dirección Nacional de Estupefacientes a un organismo profesional que ya hoy maneja miles de bienes, que tiene, digamos, experiencia en la venta de los mismos, en su alquiler, en su transferencia, y pensamos que ahí va a haber una gran fuente de recursos para atender a las víctimas del desplazamiento y de la violencia. Aparte de trabajar en estos temas, digamos, duros, hay también un esfuerzo grande de que el Estado sea más amable y más eficaz y dé mejor respuesta al ciudadano. Hay por primera vez en Colombia un sistema nacional de atención al ciudadano. Este ha capacitado miles de funcionarios, ha trabajado inicialmente con las entidades que más atienden a los ciudadanos para mejorar sus sistemas y sus procesos de atención con criterios de sector privado de atención al cliente. Hoy tenemos un portal de atención al ciudadano donde cualquier ciudadano puede hacer preguntas y poner quejas y comunicarse con el Estado. Hay también próximamente estará en funcionamiento un número único, el número 100 donde un ciudadano en cualquier punto de la geografía podrá llamar y tener, digamos, respuesta pronta sobre sus inquietudes, quejas, sugerencias al Estado en todos sus niveles. Y pues una cosa que es importante también es que se ha avanzado para que todo lo que hace el gobierno, no solo la contratación, esté mejor cuantificado y más y tenga a él mayor acceso a los ciudadanos. Se ha hecho un gran avance en sistemas como el SIGOV, que va midiendo los avances en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Estos hoy son, digamos, de conocimiento para todo el público, y además pues constituye una herramienta interesante para la investigación de académicos y demás, porque son bases de datos muy ricas que se van actualizando periódicamente y que le permite al ciudadano saber cómo va avanzando el Estado, dónde está fallando a nivel macro y dónde tiene, digamos, aún terreno por recorrer. Otro avance interesante ha sido uno de los grandes rubros de compras estatales es la tecnología, tanto software como hardware. El Estado gasta recursos significativos en esto, y antes se daban, cada entidad compraba sus computadores y compraba sus sistemas por aparte. Esto generaba dos grandes problemas. Uno, que no había economía de escala, no se lograba concentrar las compras para hacerlas en volúmenes grandes y lograr mejores ahorros, pero más grave aún era que estos sistemas no se comunicaban. Había sistemas que no se hablaban entre ellos, y por ende pues el sueño de tener un Estado sistematizado donde la información fluya rápidamente, donde se puedan encontrar duplicidades y hacer chequeo de datos, y eso pues no era un proyecto que marchara en muy buen camino. Hoy hay un comité que se reúne y que evalúa todas las compras que planean hacer las entidades de computadores y de software y de herramientas tecnológicas, para buscar darles un orden, darles una articulación y también generar ahorros importantes. Un tema, presidente, que es del resorte de planeación y que es importante en esta materia, y donde hemos tenido el acompañamiento del doctor Óscar Ortiz, es el tema de control y vigilancia de las regalías. No sé si quiere que me refiera a eso brevemente.
El tema de control y vigilancia de las regalías territoriales es un tema crucial en la lucha por el buen uso de los recursos públicos, en la lucha contra la corrupción. Es muy importante que nos haga un resumen, nos cuente cómo tienen dividido el país hoy en materia de regalías, cómo están operando esas interventorías, etcétera.
¿Cómo no, presidente? Pues las regalías tienen una fama bastante regular, ganada en parte por abusos que se han dado en su aplicación. Sin embargo, pues también hay muchas historias de éxito y en general se ven avances en las coberturas sociales que son la prioridad de las regalías en buena parte del país. Pero ahí el Estado ha hecho un esfuerzo grande, entendiendo que estos son recursos de las regiones, que son, digamos, recursos autónomos de las regiones, de aplicar, digamos, buenas prácticas y la capacidad del gobierno central en acompañamiento con los órganos de control para mejorar la aplicación de estos recursos. Son recursos muy significativos. El año pasado fueron más o menos 4,2 billones de pesos que ingresaron por regalías. Frente a un panorama de auge minero y energético, se vuelve aún más importante direccionarlas bien. Van a haber más, seguramente. No se distribuyen geográficamente de manera muy equitativa. Pocos departamentos y municipios las concentran. Y vale la pena pues una reflexión más profunda de cómo se deben distribuir, cuál debe ser el rol del gobierno central, y cómo mejorar la aplicación de las mismas. En lo que ha correspondido a planeación, en 2004, por una recomendación de la Contraloría, el gobierno actuó decididamente para acabar la Comisión Nacional de Regalías y transfirió a planeación la función de supervisión y vigilancia de las mismas. Muy importante distinguir esta función de supervisión y vigilancia con la función de, digamos, punitiva y correctiva de los entes de control. Desde ese entonces, pues hemos estado en un proceso de aprendizaje rápido, hemos hecho unas innovaciones muy importantes. Primero, pues hemos aumentado considerablemente el monto de irregularidades reportadas o presuntas irregularidades reportadas a los entes de control, pero más importante, hemos, digamos, hecho un análisis concienzudo de las mismas y las hemos presentado con expedientes claros para que los órganos de control le puedan dar un análisis rápido y certero. Hoy estamos cubriendo directamente planeación, antes se hacía con firmas consultoras la totalidad del territorio del país, y hemos implementado una innovación que es importante. Antes el control a los proyectos se hacía ex post, es decir, después de ejecutados, después de contratados, después de licitados. Hoy se hace de manera preventiva, se trata de hacer en tiempo real para poder, es muy fácil, mucho más fácil o mucho más eficaz detectar posibles problemas antes de que se materialice un contrato, y se hace así. Y hoy hemos hecho, digamos, interventorías financieras y administrativas directas.
¿Cuántas zonas tienen dividido ahí al país en materia de regalías para efectos de vigilancia?
Son dos zonas, presidente.
¿No eran tres? ¿Por qué no nos explican cómo quedaron distribuidas esas zonas y cómo operan las interventorías en esas zonas? Porque ustedes saben que tuvimos un periodo en el cual nosotros heredamos y mantuvimos durante largo tiempo unas interventorías contratadas en esas zonas. Hubo muchos problemas, después hizo un ensayo con una interventoría directa de Planeación Nacional. Queremos saber los resultados y cómo está hoy. Yo creo que eso es muy importante, explicarlo con absoluta claridad.
Sí, yo le voy a dar la palabra aquí a nuestra subdirectora de regalías, Astrid Salcedo, para que nos elabore sobre ese punto.
Muchas gracias, director. A ver, le comento, señor presidente. El Departamento Nacional de Planeación, cuando...
¿Por qué no lo haces aquí mirando a los comunicadores, que ellos puedan hacer seguimiento?
Cuando el Departamento Nacional de Planeación asumió la función de control y vigilancia a la correcta ejecución de los recursos de regalías, el país se encontraba dividido básicamente en tres zonas. Esas tres zonas estaban contratadas a través de unas firmas externas que ejercían el control y vigilancia a la correcta ejecución de los recursos de regalías. Debido a diversas dificultades que se presentaron con esas firmas de interventoría administrativa y financiera, el Gobierno Nacional tomó la decisión de realizar directamente el control y vigilancia a la correcta ejecución de los recursos de regalías. ¿Cómo lo realiza directamente?
A ver, pero primero se definió tener una zona en la cual se experimentara la interventoría directa del gobierno.
Sí, señor.
Se mantuvieron unos contratos. ¿En qué momento es bueno explicar todo el proceso y mostrar la diferencia en costos? ¿Cuánto nos costaba a través de esos interventores y cuánto está costando hoy? ¿Cuáles fueron los problemas que se observaron en esas interventorías y qué evaluación hay hoy? Ese es un tema muy sensible, el tema de interventoría de las regalías territoriales.
Sí, señor presidente. Planeación Nacional básicamente tomó un grupo, el grupo C, que correspondía al departamento de Casanare, al departamento de Cundinamarca, Boyacá, Putumayo y Bolívar, norte de Santander. Se empezó a ejercer el control y vigilancia directamente con personas contratadas directamente por el Departamento Nacional de Planeación y con el Programa de Naciones Unidas. En ese momento se empieza a ejercer un control y vigilancia en tiempo real, toda vez que se solicita una información a las entidades territoriales. Básicamente se revisan los presupuestos de las entidades territoriales, la relación de inversiones, cómo se están ejecutando esos recursos, y se revisa adicionalmente la parte contractual, pudiendo de esta forma actuar de forma inmediata y en tiempo real en las diferentes entidades territoriales. Básicamente el Departamento Nacional de Planeación asumió las zonas A y el grupo B debido a las diferentes dificultades que se tuvieron con las firmas. Toda vez
¿Cuál
que
es no, la zona A?
La zona, presidente, estaba básicamente concentrada en la zona atlántica, concentrado en el departamento de Córdoba, Sucre, Guajira, básicamente, Chocó.
César
estaba, presidente, en el grupo C.
Yo creo que esto necesita tener una síntesis muy clara. Es decir, ¿qué tenía el gobierno? Tenía unas interventorías contratadas. ¿Cuánto le costaban? ¿Qué problemas hubo? ¿Qué tenemos? ¿Cuál ha sido el proceso para tener las interventorías directas? ¿Cuánto han costado y qué ventajas hemos obtenido? Yo creo que necesitamos darle al país un resumen muy claro y muy ordenado de este tema.
Sí, señor presidente.
Si no lo tenemos, aplacémoslo. Si no lo tenemos, aplacémoslo. Yo sí quiero una cosa. Informe, planeación tiene dos temas para informarle al país en materia de lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa con el modelo de contratación y qué pasa con el modelo de regalías, de interventoría de regalías?
Es que hay una sesión específica para regalías, señor.
¿Cuándo es? Sí, yo sí pido que ahí vengamos con todos los números y con toda la información. Ustedes saben los escándalos que se suscitaron, porque platas de regalías de uno u otro departamento fueron puestas en unas fiducias, se perdieron, etcétera. Entonces, muy bueno informarle al país cuál ha sido el resultado de este correctivo que introdujo este gobierno, el correctivo de introducir unas interventorías directas de la propia planeación nacional.
Para anticipar una cifra, presidente, de lo que ha significado este cambio, de que asumamos esto directamente, primero la posibilidad que nos da de trabajar directamente con organismos del Estado que una firma consultoría no tiene, lo cual nos da acceso a información mucho más pronta, pero un resultado contundente. En 2009 le trasladamos 11.172 presuntas irregularidades a los órganos de control, en 2005 solo fueron 529. O sea, tenemos mucha más celeridad y podemos actuar sobre los proyectos antes de que se materialicen y antes de que conduzcan, digamos, a descalabros, porque podemos hacerlo.
¿Cuánto costaba anualmente, teniendo en cuenta, para que la comparación sea, cuánto costaba anualmente la interventoría contratada? ¿Cuánto cuesta la interventoría directa? Pero uno no puede simplemente ver una serie de años, tiene que ver también el monto de regalías auditadas, porque puede haber una gran variación de un año a otro.
Y los resultados,
¿no? No es lo mismo auditar 100 que auditar 200.
No, y tampoco se trata de ahorrar en un tema que digamos, hay más de 800 entidades territoriales que reciben regalías. Entonces hay que estar en todo el país, pero hoy en día no se paga, digamos, una firma que tiene una rentabilidad, se contrata directamente a funcionarios que están bajo supervisión directa de nuestra dirección de regalías. Yo no sé, Astrid, si tú tienes un dato de...
O entonces hoy no hay firmas privadas en la interventoría de estas regalías.
Ya no.
No, señor, lo estamos haciendo directamente.
Todas. ¿Cifras tienes aquí?
No, acá no tenemos.
Entonces, lo importante es, César, el 17, entonces quedamos convocados para el 17 para el examen de regalías. Inclusive yo le pido a los comunicadores que preparen todas las preguntas y ojalá se traiga un informe de las denuncias que hubo en el pasado, que el departamento tal puso un dinero de regalías en tal proyecto, que esa plata se perdió, que puso un dinero de regalías en tal fiducia, que esa plata se perdió, etcétera. Que Planeación traiga un informe muy completo sobre este tema, y le pido a los comunicadores que nos ayuden, preparan, recuerden la gran discusión nacional sobre eso, y yo creo que la reacción del gobierno fue poner la interventoría de regalías directamente a cargo de Planeación Nacional. Entonces, es un tema álgido, es un tema esencial en esta lucha contra la corrupción. Ojalá, pero hay que venir con toda la información. Que por ejemplo el Meta va a preguntar qué pasó con una plata que pusieron en una fiducia, y el otro qué va a poner, qué pasó con una plata que pusieron en una firma minera. Recuerden los escándalos al empezar el segundo gobierno, que ahí es cuando se toma la decisión de trasladar esas interventorías de unas firmas que costaban mucho y trasladarlo a Planeación.
Si me permite, cuatro grandes, podemos, digamos, la manera entrante hacer el entrar en las cifras detalladas, pero cuatro temas adicionales importantes a la interventoría presencial, real, digamos, de planeación directa. Una es un esquema de auditorías visibles. Hoy en día se hacen eventos en los municipios y departamentos para los ciudadanos y los medios de comunicación, los interventores, contratistas y demás. Se han hecho para proyectos que valen cerca de $1 billón, más de 215 proyectos, digamos, se han organizado este tipo de eventos alrededor de ahí y han asistido más de 19.000 ciudadanos, y pues eso es un proceso nuevo. Eso arrancó en 2008 y nos parece fundamental. Nosotros podemos hacer un esfuerzo, los entes de control también, pero los que más tienen el sentido de cómo evolucionan los proyectos son los ciudadanos, y los que pueden más colaborar más en la denuncia oportuna de presuntos problemas. Otro es que hemos hecho convenios con Procuraduría y Contraloría. Antes trabajábamos, digamos, ad hoc un poco, hoy tenemos una estrategia coordinada, lo mismo con la Oficina contra la Corrupción. Y otra cosa muy importante, presidente, en estas regiones hay capacidad institucional limitada, pero hay industrias extractivas de clase mundial con toda la capacidad para formular, ejecutar proyectos. Estamos pidiéndole a compañías como Ecopetrol, como Cerrejón, a otras firmas extractivas, al Banco Mundial, que nos ayuden a capacitar a los funcionarios en la correcta ejecución, planeación de los proyectos. Tenemos ya 3 convenios firmados que cubren casi 20 municipios. Vamos a expandir eso. Nos parece que eso tiene que ser un esfuerzo del Ejecutivo, de los órganos de control, del sector privado activo en la región y obviamente de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Y finalmente tenemos un convenio también nuevo, suscrito este año, con 30 municipios grandes productores de petróleo, para trabajar con ellos directamente en ver cómo se planifica mejor y cómo se da mejor uso a estos recursos. Esto ha sido liderado por el señor alcalde de Barranca Bermeja, pero incluye municipios del Meta, Santander, del Tolima, de Casanare, de Córdoba, de Antioquia, de Huila, de Putumayo, de Bolívar, Cesar y La Guajira. La idea es tener un foro donde podamos constantemente reunirnos con ellos, no solo para tratar el problema del momento y la regularidad tal, sino para hacer planificación, para ver cómo les apoyamos en la selección y mejor diseño y conceptualización de los proyectos.
Entonces, si uno preguntara por una especie de resumen con ideas básicas de lo que ha hecho planeación en esta materia, diría: aquí tienen ustedes han entregado un papelito. Este papelito se le va a entregar a los comunicadores.
Señor,
no sé si los distinguidos comunicadores tienen alguna pregunta al doctor Esteban Piedradita o a su equipo por estos temas.
Buenos días, doctor Esteban Piedradita. Quisiéramos saber qué ha pasado con el COMPES para el tema del metro, si ya los va a...
Yo sí quiero muy respetuosamente, yo tengo que poner orden. Tengo que poner orden porque este es un esfuerzo que está haciendo el gobierno de dar la cara sobre este tema de la lucha contra la corrupción. Entonces yo voy a pedir que en esta sesión, con mucho gusto el doctor Esteban más adelante, en otra reunión en Planeación Nacional, contestará otros temas. Pero a mí me parece también que es un abuso de ustedes que vengan ustedes aquí y los pongamos a bostezar porque oyen un discurso nuestro y no tienen una participación activa en este tema de qué ha hecho el gobierno en la lucha contra la corrupción. Yo les pediría respetuosamente que esta corta sesión de la mañana, en este informe, nos ayudaran con sus preguntas, las que quieran hacer, sobre este tema. Por eso hemos querido que todas las entidades del gobierno le den la cara a la opinión pública a través de los medios de comunicación en este tema. Entonces, todas las preguntas que quieran formular en este tema, con el mayor gusto.
Bueno, presidente, entonces, señor Esteban Piedradita, en aras de lo que usted hablaba hace un momento y dada toda la explicación del manejo de las regalías, ¿esto ha evitado que la gestión que ha hecho su departamento se evite posibles actos de corrupción? ¿Ustedes manejan alguna cifra que haya permitido estos hechos?
¿Cómo no? Pues mire, quien decide si un acto es de corrupción y viola la ley o no, no somos nosotros. Nuestra labor es identificar presuntos problemas que puede haber y también anticiparnos a problemas que pueden estallar. Entonces, lo que hemos hecho es denunciar oportunamente posibles irregularidades a los entes de control, y ahí tenemos pues cifras muy significativas, más de 47,000 digamos, expedientes trasladados a los entes de control, y pues una gran actividad de vigilancia de proyectos que valen una gran cantidad de dinero. Pero son los entes de control quienes determinan, después de un proceso, de un debido proceso, si realmente se configuró una acción corrupta o no. Yo no sé si el SAR quiera complementarme ahí.
Ángela, las irregularidades usualmente se conocen después de que se han cometido. Casi siempre los hechos de corrupción se conocen después de que se han fraguado completamente. Por eso decimos en el programa presidencial, nos toca intervenir para autopsias o levantamiento de cadáveres. Pero el régimen de contratación vigente en Colombia y que ha modificado este gobierno, el gobierno del presidente Uribe, desde el año 2002, desde septiembre, cuando se empezó a cumplir con una de las propuestas del manifiesto democrático de ampliar la visibilidad y la deliberación sobre los asuntos de contratación como una manera, como unos antídotos contra la corrupción, con el tema de los prepliegos, permite que haya no solo levantamiento de cadáveres y autopsias, sino prestación de primeros auxilios. El programa presidencial interviene fundamentalmente a través de dos maneras. normalmente lo hace de manera cotidiana con las quejas, las inquietudes que nos allegan servidores públicos que detectan algún tipo de irregularidad, obviamente particulares interesados en competir en condiciones legales y probas, y algunos veedores también, organizaciones de la sociedad civil que vigilan procesos contractuales. En virtud de ese tipo de intervenciones, que son tal vez lo que más genera noticia dentro del programa presidencial, hemos protegido 3.370.000 millones de pesos, fundamentalmente a punta de estar pendientes de que las entidades no solo contesten realmente con argumentaciones, que acaten la ley en el sentido de que deben responder de manera razonada y razonable. Hemos detectado una cantidad de irregularidades. Estas intervenciones del programa presidencial, señor presidente y amigos comunicadores, me permiten que se expidan adendas, nuevas decisiones que dejan sin efecto decisiones ilegales. Permite que se expidan resoluciones revocatorias de los actos de apertura de esos procesos. En otros casos ha conducido a que se declaren desiertos ciertos procesos, y estamos también abogando por el cumplimiento de una de las disposiciones también que modificó la ley 1150 en esta materia, y es la revocatoria de las adjudicaciones mismas. Tenemos cada vez más impacto y hemos fortalecido el equipo que tiene el programa presidencial, porque en esta materia estamos prestando un gran servicio, creemos nosotros, y cliente satisfecho trae más clientes y cada vez tenemos mayores solicitudes, Oscar, para intervenir.
Yo interpretaría la pregunta de Ángela, la distinguida comunicadora que ha cubierto todos estos años la presidencia, en el siguiente sentido: ¿ha servido este sistema de interventorías para disuadir corrupción?
Pues yo, el SAR me complementa, pero lo que decía él es que antes cualquier medida correctiva se tenía que tomar después de que un proyecto ya había fracasado, por ejemplo, o el dinero no estaba, o se ha presentado la consecuencia de la irregularidad. Hoy, oportunamente se informa con tiempo, no solo, digamos, dónde hay un posible problema, sino de qué tipo se trata y se documenta, lo cual permite, aparte de que la ley ya exige que la contratación se ponga en línea, que se haga audiencia pública, o sea, se hacen un mundo de controles previos que son más importantes. Sería virtualmente imposible controlar todos los procesos una vez ya están en marcha. Lo más importante es ponerle filtros desde el principio y oportunamente.
Ustedes saben, yo tengo una tesis. Tengo la tesis que el instrumento de control más importante que hay es la participación de la opinión pública, sin demeritar los otros controles, que está en el proceso de formación del Estado de Derecho. Se ha tenido una especie de serie de introducción de controles. El primer control fue, dijeron los fundadores del Estado de Derecho, la monarquía no puede seguir derramando impuestos. Los impuestos los tiene que considerar un cuerpo popular. Se le entregó el manejo de los impuestos a una corporación popular, que es el origen del Congreso. Después vinieron otros controles. El sistema de procuraduría es un sistema independiente del Ejecutivo, que tiene la competencia de investigar las conductas administrativas, las contralorías, para investigar los temas fiscales, el control político de los congresos, los temas penales. Todo eso nos muestra el proceso de introducción de controles en el Estado de Derecho. Yo creo que el más importante es el de la participación de la opinión pública. Yo diría que este gobierno tiene los siguientes elementos, grosso modo, en introducción de facilidades a la opinión pública para que controle. Prepliegos en la contratación. No se puede sacar un pliego de condiciones sin haber publicado el prepliego para que haya amplia discusión. Segundo, audiencias públicas para discutir la evaluación de propuestas y para adjudicar. Tercero, el programa de los contratistas visibles. En Pasto lo aplicamos antes de ayer y se ha aplicado en muchas partes del país, que a nuestros consejos comunitarios tienen que acudir contratistas e interventores a responder por las obras. En lo que yo recuerde, es la primera época en la vida colombiana cuando se ha exigido a los contratistas y a los interventores darle la cara a la ciudadanía. Eso nos motivó al tema de auditorías visibles en planeación. Para la reunión del 17 es muy importante que planeación diga cuántos ejercicios de auditoría visible ha hecho sobre el tema de regalías. Esto es, lo que ha hecho este gobierno es facilitar participación de opinión pública. Hoy aquí hay un resumen de otros mecanismos de participación de opinión pública. Por ejemplo, toda la contratación a través de Internet. Eso facilita mucho la vigilancia ciudadana. El portal de contratación, que informa, en el cual los ciudadanos pueden mirar toda la contratación del Estado. El tema de las subastas o de las bajastas, en fin, una serie de mecanismos de participación de opinión pública para derrotar corrupción. Entonces, el 17 nos deben informar sobre cómo ha operado ese mecanismo que se llama interventorías visibles en regalías. ¿Alguna pregunta relacionada con estos temas, distinguidos comunicadores?
Yo tengo una sobre corrupción para el SAR. En estos días se ha denunciado una rampante corrupción en el distrito en el tema de contratación de obras públicas, carruseles de contratación, obras que exceden los sobrecostos. Pues quería saber cuál es la opinión y qué se puede hacer frente a eso, pero también, pues, con todo el respeto que usted se merece, obviamente, señor presidente, creo que es pertinente que usted se pronuncie sobre dos temas importantes: el tema de las visas en Venezuela y sobre un informe que de la Fundación de la Comunidad Sindical Internacional, que revela que Colombia es el país donde más hubo asesinatos de sindicalistas en el año 2009. Le agradezco
no,
si
nos no,
colabora
no,
con eso.
Esta sesión está dedicada exclusivamente a este tema. Sobre ese tema, la pregunta que le han hecho a Óscar, con mucho gusto. Mire, Colombia el sábado recibió la más importante noticia en esta materia. Después de estar más de 20 años, estar Colombia en la lista de países sancionados de la OIT, fue totalmente excluida, reconociendo los esfuerzos que se han hecho en este gobierno en favor de los trabajadores. La respuesta a ese tema la dio la OIT el sábado, querido amigo.
En el distrito ha habido, como usted lo menciona, varios casos de irregularidades y de frustraciones en la ejecución de varios contratos. El programa presidencial intervino para supervisar una instrucción que dio el señor presidente el año antepasado para recuperar unos dineros de un préstamo con ocasión del tema de los NULE por una operación en estupefacientes. Eso ya se logró. Nosotros estamos derivando varias conclusiones. Así como la sociedad y el Estado hacen unos esfuerzos por modificar sus sistemas jurídicos para blindar los recursos públicos, hay una gente que está dedicada a echa la ley, echa la trampa. Nosotros jugamos a lo contrario: echa la trampa, echa la ley. Nosotros estamos derivando una serie de conclusiones a partir de las fisuras eventuales que puede haber en la normatividad para hacer nuevas sugerencias. Los órganos de control del distrito, la Contraloría en particular, han hecho un inventario grande y se están derivando varias acciones administrativas también por parte del IDUP para hacer cumplir las pólizas de seguros y verificar cómo se emplearon los recursos de los anticipos. Yo creo que eso está transcurriendo de manera normal. Ayer estuvo en la oficina el director del IDU para anunciar dos procesos de contratación nuevos. Hay un nuevo director del IDU y quiere estar informando permanentemente también al programa presidencial, esto con ocasión de la carrera séptima y unas modificaciones también en la calle sexta.
María Antonia había levantado la mano.
Que el doctor Piedradita nos explicara un poquito sobre el tema de obras civiles en materia de corrupción. El SAR Anticorrupción todos los días saca denuncias, informaciones de las irregularidades en contratos. Si se ha hecho un balance de cuánta plata se perdía hace 8 años, o hace 4 años, o hace 2 años, o hace 1 año, y hoy cuánta se pierde y cuánta se ha evitado perder. Y también en materia del metro, lo que hablaba Ángela, presidente, es que hay unas alertas que ha enviado el Banco Mundial y unas universidades, no sé si específicamente en materia de corrupción, pero sí de unas irregularidades o unas cosas que no se tienen en cuenta precisamente para la población, para la aprobación del COMPES. Quisiera saber en ese tema qué se ha evaluado.
No, yo ese tema le pido al doctor Esteban, ese es un tema, el gobierno nacional está estudiando juiciosamente ese tema.
Es todo técnico.
Es un tema técnico, es un tema técnico. María Antonia hace la pregunta sobre el tema de corrupción en obras civiles.
Sí, pues la cifra que da el SAR, me imagino que pues, digamos, tiene mucho que ver con obras civiles, supongo, porque eso es un...
Pero partamos de esta base, con toda claridad. Este gobierno es el gobierno que introdujo la obligatoriedad de la audiencia pública en la contratación de obras civiles. Yo hago la siguiente pregunta. Veamos los grandes contratos de obras civiles de este gobierno o los grandes proyectos. ¿Hay alguna sola queja de corrupción en el Plan 2500? No la hay. Adjudicado con toda la transparencia. ¿Alguna queja de corrupción en la concesión del aeropuerto El Dorado? No la hay. Adjudicada con toda transparencia. ¿Alguna queja de corrupción en los contratos de túneles? No lo hay, adjudicado con toda transparencia. Recientemente hemos tenido contratos muy importantes, como todos esos contratos de las vías de competitividad. Y el país recibió con tranquilidad ese proceso. Se hizo a plena luz del día, con gran participación de la ciudadanía, transparentemente. En diciembre se adjudicaron dos tramos bien importantes de la vía de Bogotá-Santa Marta, los contratos de infraestructura más cuantiosos en la historia de Colombia. Y hubo tranquilidad de los proponentes que perdieron, de la ciudadanía, por la transparencia con la cual procedió el gobierno. Entonces yo veo todo ese proceso de construcción de obras civiles en Colombia, en el nivel nacional, en este gobierno, manejado con toda pulcritud. Ahora, hay otro tema de obras civiles bien importante, que es el tema de aeropuertos, otro tema que es el tema de Transmilenios, otro tema que es el tema de los planes departamentales de agua. Fuera de la concesión del aeropuerto de Bogotá, este gobierno con toda transparencia renovó la concesión del aeropuerto de Cartagena, ha adjudicado unas concesiones grupales, como la concesión que involucra a los dos aeropuertos de Medellín, Quibdó, Montería, Corozal y Urabá. Tiene ahora una licitación para otra concesión grupal de aeropuertos que involucra a los aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Valledupar y Riohacha. Y eso se ha hecho con toda la transparencia. En el sistema de los Transmilenios, este gobierno ha aportado el 70% a todas las ciudades colombianas y ha estado atento para que esas ciudades donde se están adelantando estas obras, gracias a este gobierno, cumplan con nuestros protocolos de contratación, esto es, en audiencia pública. El ministro, no obstante que ese es un sistema de contratación local, el ministro ha intervenido en muchas ocasiones para exigir total pulcritud. Ustedes saben que hemos introducido una institucionalidad para los planes departamentales de agua que exige transparencia. Yo diría que es una gran contribución de este gobierno a la lucha contra la corrupción, la introducción de una institucionalidad para manejar los planes departamentales de agua. ¿Cuál es la diferencia con el pasado? La diferencia con el pasado, aún en este gobierno, es que uno aportaba un dinero a un municipio para realizar una obra de acueducto y hasta ahí llegaba el gobierno. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo tiene los siguientes elementos. Primero, se le da el mismo tratamiento a todos los municipios. Ya no hay que esperar que venga un alcalde acompañado por un parlamentario, que un alcalde tenga suerte, que un alcalde eche un discurso en un consejo comunitario. Hoy se le da el mismo tratamiento a todos los municipios. Segundo, se le exige a todos los municipios reunirse alrededor de su departamento. Se le da realce a eso que es el nivel intermedio de gobierno, que hay que fortalecer lo que son los departamentos, porque de lo contrario estábamos llamados a ver naufragar la descentralización por una relación entre la nación y los municipios que ignoraba los departamentos. Y tercero, se introduce una institucionalidad que garantiza transparencia. Este gobierno ha dado una lucha muy valerosa en estos esquemas. Entonces yo diría, contratos del Ministerio de Obras, concesiones aeroportuarias, Transmilenios, planes departamentales de agua, ha habido un enorme esfuerzo del gobierno por garantizar toda la transparencia. y veamos obras civiles del Ministerio de Minas. Colombia está instalando hoy, y eso implica un gran ritmo de obras civiles, Colombia está instalando capacidad para generar 4 millones de kilovatios de energía. Ustedes saben que eso se hizo en un programa, en un proceso totalmente transparente de subastas públicas. ¿Quiénes se ganaron la adjudicación de esos proyectos de energía? Los proponentes que cumplieron con todos los requisitos técnicos y jurídicos y que demandaron la menor cantidad de dinero en lo que se llama el cargo por confiabilidad. ¿Qué es el cargo por confiabilidad? Es una suma que el Estado les paga a los generadores de energía, independientemente de que generen o no, para remunerar la inversión. Entonces ese fue otro proceso de obras civiles totalmente transparente. Es muy importante en estos 58 días del que le quedan al gobierno informar con toda contundencia sobre todos estos temas, porque hemos hecho un esfuerzo celoso y con todo el compromiso para que todo este programa discurra con toda la transparencia.
Yo quisiera rescatar tres ideas fundamentales del esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en materia de contratación administrativa. Presidente, yo creo que es muy importante recordar que la Ley 80 es una ley de 1993 y que hubo múltiples iniciativas para modificar estructuralmente la manera de contratar en Colombia, todas fallidas. En particular, nuestro gobierno hizo tres tentativas, Gonzalo. Dos fallidas, no fuimos capaces de sacar la ley de contratación con una modificación y una línea de fondo de transparencia y objetividad estructural, y lo logramos en el 2007 con la ley 1150. Y a mí eso me parece un primer logro que hay que rescatar, y es haber logrado modificar de manera estructural la manera de contratar en Colombia a través de la ley 1150 de 2007. Y allí se previeron dos o tres mecanismos fundamentales para darle mayor transparencia. Simplemente lo recojo para que quede consolidado el tema. El primero fue darle una mayor objetividad y transparencia a la contratación a través de varios mecanismos. El primero de ellos fueron la publicación de los prepliegos, que permiten un análisis crítico de la ciudadanía desde los prepliegos. Y es en audiencias públicas o en este tipo de publicación de prepliegos que se da la discusión de las irregularidades eventuales de una contratación, y no debajo de la mesa o en cócteles o en recintos cerrados. Se da de manera pública a través de la publicación de los prepliegos. El otro mecanismo es la adjudicación a través de audiencias públicas. Igualmente, cualquier divergencia que se tenga o cualquier sospecha de alguna eventual irregularidad se da de manera pública en audiencias para el efecto, en donde la ciudadanía puede participar de manera directa. Y como no solamente el gran avance ha sido en materia de en el procedimiento, haciéndolo más objetivo y más transparente, sino que también se han establecido mecanismos para ahorrar en la contratación. Lo que el presidente mencionó, las subastas, que son se han realizado hasta ahora 7.500 subastas, que en realidad son bajastas, porque permiten que el gobierno o que el Estado contrate o adquiera bienes o servicios al precio más bajo. Esto nos ha permitido un ahorro hasta el año pasado de cerca de 150 mil millones de pesos. Esto es muy importante también. Entonces, esos tres mecanismos han sido muy importantes
en el proceso de contratación. Para responder a la pregunta sobre el metro y lo que estamos haciendo en materia de la movilidad de la región capital, el análisis, pues en este momento, digamos, no hay, es un análisis absolutamente técnico. Estamos mirando cómo da la demanda, cómo sería la financiación, dónde debe venir, qué líneas y demás. Ahí no hay, digamos, nada que tenga que ver con procesos de control que pues luego ejercerán la Contraloría Distrital, la Nacional y demás. Y nosotros en materia de obras públicas no llevamos pues una cifra o un estimado de cuánto se puede ver logrado en materia de menor corrupción. Es un cálculo difícil de hacer, pues el SAR lo hace. En lo que trabajamos es en tratar de que desde el inicio los proyectos estén mejor estructurados y que los controles desde el inicio en los procesos de contratación se den para que haya menos posibilidad de corrupción y de otras malas prácticas, pero no llevamos, pues no nos compete, digamos, llevar un cálculo de cuánto se ha ahorrado, eso no, ahí no trabajamos en planeación.
Muchísimas gracias.